Bienvenidos a Dobcast.uy, bienvenidos a Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y yo les invito a que se sumen a la charla que tuve con Lucía González, la cantautora uruguaya Lucía González. Con ella pasamos por muchos temas y quizás pueda compartir con ustedes, porque no quiero quemar nada. Que nos acercamos a, bueno, su decisión de haberse ido de Uruguay para establecerse en Barcelona y finalmente terminar retornando a la composición en pareja, ya que ella labura con Gabriel Casacuberta, su señor esposo, el batallar en pequeña escala para conseguir llegar a otros mercados, lo atractivo que son los recitales, y aunque les parezca raro, la canción Sea of Love, que no le pegábamos de quién era, pero es una canción que fue escrita por Jean-Philippe Baptiste y George Coury, que no sé cómo se dirá, Coury, quién sabe. Así que Phil Phillips y George Coury son los autores de Sea of Love, tema hiperversionado, Robert Plant, Cat Power, etc. Recuerden que pueden seguirnos en facebook.com/dobcast, así se enteran de todas las novedades de los podcasts de la Casa del Confort y la Arbitrariedad. Y en Twitter nos siguen en @dobcast y en @mvdnopod, mvdnopod. Mientras suena la era de mi casa, les digo también que nos pueden escuchar en dobcast.uy, obvio, SoundCloud, iTunes, TuneIn, iVoox o por RSS Feed. Y ya tenemos canal de YouTube, lo cual es novedoso. Chequéenlo, che. Hay cosas lindas, vamos a pasitos de bebé por ahí. Y en nada, en días, van a poder disfrutar del primer ciclo audiovisual de Dobcast.uy, que se llama El Norte es el Sur. Juntamos fuerzas con la gente de Balbano Studio para ofrecerles un proyectún. Lo vendí muy mal, pero créanme que está precioso. Los dejo con Lucía González, con confort y arbitrariedad, como siempre, le damos.
Lo que pasa es que yo viví 5 años en Barcelona, del 2000 al 2005. Entonces hubieron algunos fenómenos, tipo unas bandas, que justo en esa fue su época de esplendor, entonces me las perdí. Es tipo, las conozco porque la gente, no sé qué, tipo Astro Boy, ponele, bandas así que yo no estaba. Por eso digo que me lo perdí. Pero en realidad, yo era amiga de...
¿Quién?
De todos los de Elefante, Plátano Macho, o sea, era como... tipo muy amiga de ciertas bandas cuando yo tenía 15, 16 años, era como re chica.
Ellos ¿cuántos años tenés ahora?
Tengo 37.
Ah, somos la misma generación nosotros.
Sí.
Perfecto. Yo tengo 36, pero soy de los más chicos de la generación 80-79.
Claro. Por eso, yo, yeah. Tipo, mis amigos siempre eran, no sé, entonces como que yo empecé a vincular con la música por ellos, porque, o sea, todo el tiempo estaba tipo yendo a los ensayos, bla, 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 y era esa gente. O sea, Plátano Macho, que ahora sonó súper bien, bueno, Gabriel, no sé qué, toda gente de otros proyectos, Elefante, que eran tipo el Choncho, el sí. Bestia, la Mar, toda esa gente. Ahí me empecé como a vincular con el ambiente musical, digamos, de esa época, que era como bastante... O sea, éramos como unos pocos raros que escuchábamos.
Me acuerdo, yo era muy seguido Plátano Macho, y después cuando se desmiembra... empecé a coparme, te diría, muchísimo con Elefante cuando ya estaba el Choncho.
Sí,
antes no me acuerdo si lo vi,
sí,
pero con el Choncho lo recuerdo.
Fue la época más, como me parece, más esplendor de ellos cuando estaban con el Choncho. Y
era increíble Elefante.
Era increíble Elefante. O sea, para la época a mí me... Y también ahora hay pila de cantantes femeninas, pero en esa época, tipo, también una mina así que...
Pero para mí no era solo que fuera cantante, sino que me parece que... estaban acompañando lo que estaba pasando en el mundo.
Claro,
que
sí,
eso no
sí,
pasaba
eran como,
antes
eran
en
como
Uruguay.
De, o sea, escuchaban muchas bandas que en ese momento estaban como en auge y que estaban buenas y que en Uruguay siempre estábamos como en otro tipo 20 años más tarde, ¿viste?
Sí.
Ellos estaban como re enterados y eso se me parece se notaba en su música también, era como moderna, estaba buena para la época. Y estuve pila con ellos, no sé qué, y después me fui a vivir a Barcelona 5 años.
¿Por qué?
Porque estaba media podrida, quería conocer otro lugar.
¿Y no estás podrida ahora de Montevideo?
Sí, pero ahora ya tengo mi vida hecha acá de otra manera, es más difícil como decirme de la manera. Y ahí estuve 5 años, estudié fotografía, y estuve viviendo ahí, y en un momento mi vieja se enfermó con cuestiones y me volví. Y después no me fui más. Pero después cuando volví fue que empecé a hacer música, porque tipo lo había tenido siempre ahí, y de hecho Estela, todos me decían, ah, no, yo iba y cantaba, les ensayaba, yo gritaba ahí con Estela, y como que siempre, siempre estaba ahí, pero como que me daba timidez. Y después, cuando volví a Barcelona, dije, bueno, basta, vamos a hacer esto. Y tal, y ahí
salgamos del closet.
Por favor. Además, siempre, toda la vida era como que estaba en el. Porque mi familia también, viste, mi viejo era músico, mis hermanos son muy. Como todo el tiempo metida ahí, pero nunca hacía, tipo, nunca hacía. También toda la gente que me rodeaba era como mucho más experiente que yo, ¿viste? Yo era como... Entonces me daba un poco de vergüenza.
Eso como... que escuchan constantemente es que Lucía mima a la mesa. Les cuento por las dudas.
¿Cómo?
Está hace tiempo...
Ah, pero ¿ya estamos grabando?
Claro.
Ah, está perfecto. Recién...
Bien. Así que te fuiste a Barcelona porque estabas harta de Montevideo.
Estaba un poco, sí.
Y en Barcelona...
No, harta, no me iba mal, o sea, no es que... Pero quería como conocer, quería conocer un poco otros lugares, ¿viste? También eso, estar todo el tiempo escuchando música y cosas que pasan en otros lados y vos estar acá como que nunca... Bueno, ahora pasan cosas, pero en esa época, año 99, 2000, no venía nadie, no pasaba nada a nivel musical, ni ¿no? O sea, pasaba mucho menos que ahora. Entonces, tenía un poco de ganas y nada, trabajé un verano en Punta del Este, junté plata para el pasaje.
Y ¿te fuiste sola?
Me fui sola, sí. Tenía 20 añitos. Y además no existían, o sea, no había, no es como ahora que de última tenés un teléfono y puedes estar conectado por WhatsApp o lo que sea con la gente. O sea, yo tipo...
Cortaste.
Corté, tipo, una vez por semana mail con mi vieja y ese era mi contacto con Montevideo. No tenía mucho contacto. Pero estuvo de más. Estuvo re bueno. O sea, como experiencia estuvo increíble.
¿Por qué estuvo increíble?
Y porque imagínate que estás acá, en Uruguay, siempre con las mismas personas. Solo ves uruguayos. Solo ves, no sé, la mayoría de la gente es veterana.
Sí.
¿No? Y tenés 20 años, tenía 20 años y me fui para ahí y está. O sea, ya el primer día que llegué, en realidad me fui a Londres un mes, después me fui para Barcelona. Pero. Nada, llegué y eso, estaba, me iba a desayunar a un café y había toda gente joven, de todos lados del mundo, hablando de distintos idiomas, buena música, no sé qué. Yo tipo, el primer día que llegué fue como una película, dije, wow, tipo árabes, no sé qué, bla bla bla, y tal, tipo efervescencia, viste, lo que pasa que después volvés a Uruguay y como que te volvés como a te tranquilizás y volvés como al mood uruguayo.
Te transformás en Liken.
Te transformás, sí. Exacto. Pero para mí fue tipo, imagínate, 20 años, sí, antenas, absorbiendo todo, fui a todos los toques, a todas las exposiciones, a todas las cosas. Estaba laburada de moza, pero también allá el laburo de moza es como otra cosa. Entonces, también es todo gente que está laburando de eso un tiempo porque después va a hacer otra cosa y también es de todos lados. Y para mí fue súper enriquecedor también, ¿viste?
¿Y ayer me dijiste que estudiaste fotografía?
Estudié fotografía en la escuela allá. Y está todo, acá también me pasa que ponele, por más que uno quiera creer que tiene amigos de todo tipo y no sé qué, o sea, ponele, el 90% de mis amigos son músicos, o sea, no tengo tanta variedad, ¿entendés? No hay tanta... Allá, yo qué sé, la gente con la que yo trabajaba, con la que estaba, eran, tipo, sus intereses eran súper variados y súper distintos, entonces para mí eso fue enriquecedor, ¿viste? O sea, estar con personas que nada, que querían hacer cosas súper distintas a mí, yo qué sé. Me parece que yo soy como soy hoy también por todo ese tiempo que estuve ahí, que aprendí un montón de cosas, sobre todo también en el trato humano.
¿Tuviste una gran historia de amor desgarradora en Barcelona?
Desgarradora no, tuve varias historias por más de 5 años.
No, pero tuve una gran historia de amor, no, porque en realidad no. Siempre hay una gran historia de amor.
No, tuve un novio como 3 años que era colombiano y estaba ponele, pero tampoco, yo creo que si realmente hubiese tenido una gran historia de amor, me hubiese quedado.
Claro.
Pero está eso junto a que tampoco estaba haciendo lo que yo quería específicamente, que era de repente eso, grabar un disco, hacer, estaba como. Viviendo la vida, me iba bien, hacía, yo qué sé, exposiciones de fotos, hacía cosas así, pero estaba laburando de moza, tampoco era... Y también eso es como una trampa, porque te podés quedar años y años en esa.
Tengo amigas que trabajaron décadas de moza.
Claro, porque como tenés vivir, plata, podés vivir, podés viajar un poco, no sé qué, sí, bueno, pero tal, como que yo empecé a sentir la falta de hacer otra cosa, ¿viste? Y ta, y eso sumado con que mi madre se enfermó y no sé qué, ta, volví. Pero en realidad en un momento de mi vida yo no contemplaba para nada la posibilidad de volver. Era como, Yo me voy a quedar a vivir acá, obviamente. Que voy a volver a hacer a Montevideo, todo eso. Que después va cambiando. Después venís acá y tipo, al principio te querés matar y después decís, como, bueno, no está tan mal. Y empezás a generar otros vínculos. Y tal, ahora estoy contenta de estar acá. Ni hablar que me encantaría, no sé, viajar mucho más y pasar mucho más tiempo, o sea, del que paso al año, ponele fuera del país, ¿viste? Pero bueno, por ahora es así. Ojalá algún día me pase de gira y
¿Te
pueda viajar para.
interesa la gira de
Me
verdad?
encanta, me encanta. O sea, podría vivir así.
¿Por qué?
Porque me encanta. O sea, viajar, que es tipo de las cosas más lindas, y conocer otros lugares y además tocando.
Pará,
Y que
pero
te pa.
capaz que
No es.
no tenés tiempo para conocer muchas veces en las giras, ¿eh?
Sí, más o. Mirá, yo acompañé a Gabriel,
Sí.
lo acompañé en giras de Bajo Fondo y de Supervivir por Europa. Y ta, y la verdad que o sea, el régimen es medio militar,
Intenso.
por más que tenés. Y yo que no hacía nada, estaba muerta, tipo, ay no, hay que levantarse ahora, a las 7 de la mañana, pero nos acostamos re tarde y yo no tocaba, ¿no? Imagínate, estaba. O sea, sí, es cansador, pero de verdad es como, no sé, también son como experiencias re, no sé, re lindas, ¿viste? O sea, es como una manera de eso, de hacer lo que te gusta y además. Tipo, mostrarlo en otros lados y estar en otros lados y conocer. Sí, obviamente que no tenés, tipo, una semana. Siempre estás picando en los lugares, pero igual un poco tenés como una muestra de cada lado y está bueno también. No, no
¿Y
sé.
cuánto tiempo estuviste de gira, me dijiste?
¿De gira?
Sí,
Y
acompañando.
estuve como un mes con cada uno, distintos años. Una gira de Supervivir que estuvo de más, que. Terminó en. Bueno, ellos después siguieron, yo volví, pero fuimos tipo a Grecia, no sé, a Noruega, Alemania, todo lo. Estaba de más, sobre todo si es un grupo humano que, ¿no?
Sí,
que se llevan
compatibles,
bien
claro.
y todo como ellos. A mí me encantó. Me di cuenta también de. ¿Viste? Pero yo a veces le. O sea, Gabriel siempre, como que todo el mundo le. ¡Ah, qué de más! Y él. Como que se sentía mal porque a veces decía, oh, pa, yo estoy recansado de estar de gira, como, no, y la gente se reemocionaba, ¿qué más? ¿Qué fuiste acá? Pero, o sea, es como un costado de, ¿no?
Claro, contextualizo. Gabriela, que se refiere, es Gabriela
Caray, que se
Casacuberta,
cubierta.
que es bajista y contrabajista. Bueno, es multiinstrumentista, pero su rol en Bajo Fondo es de
Sí,
contrabajo esencialmente, ¿no?
con trabajo y bajo, sí.
Contrabajo y bajo.
Claro.
Él formó parte de Plátano Macho y es uno de los miembros claves, insisto, de Bajo Fondo.
Ahí está.
Que es tu pareja, él.
Es mi pareja.
Ahí
Estamos
está.
casados.
Sí, están casados, es tu pareja. Digo porque nosotros hablábamos de Gabriel y capaz que
No, no, claro, es que
no escucha en
yo, tipo,
uruguayo y no
me.
sabe que es Gabriel
Perfecto.
Casacuberta.
Sí.
Que a
Un
su vez.
chico que pasa mucho de gira.
Claro, labura bastante con este proyecto porque tiene como un gran impacto global, ¿no? Bajo
Sí.
Fondo, en sus diferentes articulaciones. Porque tenés los proyectos solistas de Bajo Fondo, los proyectos
Exacto.
colectivos con Bajo Fondo.
Sí.
Y bueno, vos ahí estabas como de compañera, pero vos también sos música. Vos viniste de
Sí.
España y lograste concretar tu proyecto solista,
Sí.
que es Lucía González.
Lucía González.
¿Y cómo se llama la banda?
Lucía González.
Y banda.
Y banda.
Sí.
Sí, tengo que ponerle un nombre. Me gustaría que tuviese una banda. Porque en realidad es una banda, ¿viste? Es como. Los temas son míos y de Ariel, pero es una banda. Y a mí me encanta el formato banda. O sea, me gusta. Pasa que ya quedé, ya puse el nombre de Lucía
No, y está
González.
bien, una vez que pones el nombre y
Ya,
seguís para
tipo,
adelante.
claro, pero en realidad en vivo sí es una banda y está buenísimo que sea una banda. A mí me
¿Cuándo salió el
encanta.
disco tuyo?
Mi disco salió a finales del 2012, hace
Ah,
un
me
montón ya.
parecía. Perfecto.
Y ta,
¿Y seguiste laburando
después.
con el disco?
Sí, oh,
¿Estuviste en el ciclo de autores en vivo?
exacto.
En el que hiciste temas.
Sí, hice unos temas nuevos ahí también, porque en realidad,
¿Hiciste
bueno.
temas más viejos también?
Hice temas del primer disco y un
Sí.
tema del disco que va a salir ahora el año que viene, que sería el segundo disco, que se fue retrasando
¿Tiene
por
nombre?
distintas cosas. No, no tiene nombre todavía. Es como una cosa de la que la quiero pensar bien el nombre porque es difícil ponerle nombre.
Es un
De
hijo
hecho, el primero
buscado,
no
es un hijo
tenía.
buscado,
Claro,
claro. Este es un hijo
exacto.
buscado, hay que
Ahora ya
pensarlo
sabés
bien.
todo lo que
Sí.
pasa, entonces tenés que. Es más difícil, para mí fue más difícil hacer esto, hacer este disco que hacer el otro.
Siempre la secuela es más difícil
Es
porque
más
tenés como
difícil.
que defender y de algún modo se tiene que explicitar el crecimiento,
Exacto.
porque vos antes hiciste el disco y me parece que cuando uno
Sí, no tenías,
empieza.
o sea, no hay como una expectativa,
Claro, y
porque no
empezás
sabes lo que
a
va a pasar.
testearlo y las canciones también cambian cuando las empezás a
Sí.
ejecutar en vivo, ¿no? Porque te das cuenta
Totalmente.
de qué rinde más, ¿no?
Sí. Claro, el otro disco yo nunca lo toqué en vivo, o sea, lo hicimos y después lo empezamos a tocar en vivo. Fue como justamente al revés de lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Que lo empieza a tocar, empieza a hacer canciones y en un momento las graba. Nosotros lo grabamos porque yo lo que quería era grabar un disco porque me encanta.
Y lo sacaste físico, me acuerdo.
Sí, claro, lo saqué con Bizarro. Y este. Y tal, y después a partir de ahí, ¿cómo hacemos esto en vivo? Tal cosa, ¿no? Que como que no es muy común hacerlo de esa manera. Ahora ya los temas de este disco nuevo, ya algunos los tocamos en vivo, ponele, otros que todavía no, pero ya va a ser distinto el proceso. Pero a mí la verdad que es como de lo que más me gusta es el proceso de grabarlo, de hacerlo, me encanta.
Mazoca. Te gustan las giras y grabar discos. Terrible, mazoca. Porque si me dices, no, me gusta escribir las canciones, pero...
No, bueno, pero es parte... Pasa que nosotros es como todo parte de lo mismo. Lo vamos haciendo, haciendo las letras, es todo como re...
Yo creo que estás preparada para que venga la ola para barrenarla, porque disfrutás del oficio.
Sí, me
porque
encanta.
Esto es disfrutar del oficio, o sea, disfrutar de todos los aspectos del oficio.
Sí, sí, a mí me re gusta. Es como, ojalá algún día me pueda dedicar solo a esto y de alguna manera... hacer dinero como para vivir de esto es re difícil, yo sé, pero la verdad es que a mí me encanta. Yo feliz viviría dentro de un estudio miles de horas al día.
No. ¿Cómo fue que armaste la banda? ¿Con qué criterio fue que se formó esta banda?
Y...
porque suenan muy bien ustedes.
Gracias. Y nada, le dijimos a un... Mirá, la banda ahora cambió, ¿viste?
La banda cambia.
Cambió, porque bueno, pasó tiempo también.
Claro.
Al principio nada, le dijimos a Matías González, que toca con Franny Glass y tiene su proyecto también. Uh-huh. Y estaba, porque dijimos, estaba, a ver, ¿viste? Gabriel es re nerd y me dijo, tales personas que se toca todo y que no sé qué, porque tenía que ser personas que tocaran bien y que además cantaran bien,
sí,
porque
fueron completos.
Todo coros y tal. Y ahí salió Mati. Después, bueno, mi hermano, que mi hermano es más tipo del mundo de la música clásica, pero, uh-huh. Pero también él es percusionista y bueno, está. Y mi hermano no canta, pero puede, o sea, cumple muchas funciones, ¿no? Toca la percusión, toca el trombón.
Y es plomo.
Y es plomo. Y después estaba Diego, que es es amigo mío, que él no se dedica tanto a esto, pero toca los teclados y no sé qué, y se copó. Uh-huh. Bueno, al principio éramos, ¿lo olvidé de alguien? No, esas personas. Después, cuando fuimos a hacer la presentación en vivo del disco, como la presentación oficial, ahí lo llamamos a Nacho, porque Gabriel me dijo, estaría bueno, viste, para que metiera unas cosas, que esté loco, que es un cap, no sé qué.
Mete buenas voces.
¿Eh? Claro.
Nacho vecino de Angetti y de Mountain Castles. Sí.
Y ahí va, exactamente. Y bueno, y después ahí medio se armó como la banda. Después pasó, claro, nos hicimos re amigos con Nacho y con los amigos de Nacho, que son ahora mis amigos, que son las personas que tocan en Angetti. Uh-huh. Entonces ahora Mati se fue y el otro guitarrista de la banda es el Pache, que es el otro guitarrista de Angetti también, que es Fernando Pacheco. Entonces ahora medio que cada vez tengo más integrantes de Angetti en mi banda.
Bienvenidos.
Me encanta. Claro, pasa que como somos re amigos todos y además tenemos pila de afinidad musical, es como re lindo, porque qué más querés que tener una banda con tus amigos y que
por
además
supuesto.
Tus amigos lo hagan bien, ¿no? Entonces es como, está perfecto.
Para, yo vi videos en los que vos estás también con el Tincho, con Martín de los Hermanos
sí,
Lázaro.
Sí, otro amigazo, el Tincho. Bueno, ahora Gabriel les está produciendo el disco.
El segundo disco de los Hermanos
disco.
Lázaro.
Sí.
O de Hermanos Lázaro, porque
Hermanos
el artículo
Lázaro.
Me parece no.
Así. No, y el Tincho también, sí, una vez hicimos un toque juntos, porque también hay pila de afinidad y yo qué sé qué.
Quedan muy lindas sus voces.
Sí, estuvo de más eso, gracias.
Es una cosa que me llama la atención de tu voz, es que, a ver si me explicás.
Sí.
Cuando vos cantás en inglés, que cantás la mayoría de los temas en inglés,
sí.
Vos navegás más por lo grave, pero cuando cantás en español, vas más alto.
Sí, decir capaz que casualidad justo por los
por
temas,
la
por las canciones.
Sí.
Puede ser, sí. Yo a mí me encanta cantar y todo, pero yo no soy o tipo no, como tampoco me interesa demasiado ser como una cantante tipo sacás como.
No, te interesa más la emoción capaz que me
claro,
estás hablando de
sí,
como la perfección técnica, ¿eso me decís?
Sí, o sea, a ver, siempre es mejor y trato de cantarlo
sí,
mejor.
Sí, de clavarla, obvio, obvio.
Pero quiero decir, acá hay como mucha escuela de cantantes en plan subo y bajo y como mucha demostración de para mí es como va por otro lado, ¿viste? O sea,
uh-huh.
A mí me gusta obviamente cantar lindo y todo, pero ahí va más por el lado de la emoción, de que las melodías estén buenas. Y de hecho tipo el tipo de artista que a mí me gusta también va por ese lado, me doy cuenta, ¿no?
¿Quiénes son?
No sé, de repente cantantes femeninas que me gustan pila y que... tipo,
yo soy... No, hombres.
Ya, me gusta mucho una chica que ahora estoy escuchando muchísimo que se llama Melody's Echo Chamber. Uh-huh. Que si la tenés, que era como...
No, tengo solo nombre, pero no.
Bueno,
nada,
ella era con la novia de Tame Impala, de Parker.
Ah, mirá.
Ella fue su novia en un momento y él le produjo el disco. Que el disco es como medio una versión, viste, es como... Ella es como una versión femenina, podría ser.
Entiendo, de Tame Impala tiene una con OB.
Claro, tiene una vocecita muy, muy, muy suave, muy dulce. Mm. Y también como melodías muy lindas, pero no es tipo Beyoncé, Rihanna. Sí. Es como... Es como... Es, va para otro lado, ¿viste?
Es implosivo.
Claro, sí, es como...
Es explosivo.
Exacto. Ah, como que yo, tipo, me siento más identificada con eso. Es lo que...
Bueno, yo vi que pusiste en tu cuenta de Facebook un cover que hacías del cover que hace John Marshall, Cat Power.
Sí, también. De... ¿Cómo se llama? Sea of Love.
Sea of Love.
Divina.
Una de las canciones más versionadas de la faz de la Tierra y no conozco una versión que sea mala.
¿De quién decís que es? Porque yo sé que no es de ella.
Yo me acuerdo si es de Los Plateros. No me acuerdo. De Los Plateros no es, estoy diciendo cualquier platero. Pero es de esa época.
Claro.
Y para mí es de un artista negro.
Puede ser. La versión de ella a mí me gustó mucho.
Es preciosa. Y después Otis Redding tiene terrible versión. Si no me equivoco, capaz que tiene más fruta ahora. Pero creo que Otis Redding tiene una versión muy linda.
Puede ser.
Ahora chequeo todo, amigos. Vos
viste una versión, una cosa que hicimos en el patio de mi casa.
Sí, en el patio, que está Gabriel, vos y quién más.
Y el Pache. Fernando Pacheco.
Y vos estás con este instrumento que es como una especie de vello púbico, como un triángulo.
Autoharp.
Claro.
Sí, está de más.
Que dije, ¿cómo se afina esto? ¡Qué demencia!
Ah, eso lo hace Gabriel, al final eso es como...
Porque sé que Gabriel me ha dicho que eres una especie de cantegrilero, antropólogo de instrumentos,
no,
que
no,
está juntando instrumentos de todas partes.
Tenemos cuartos en mi casa solo llenos de instrumentos.
Me encanta eso.
No, está increíble. De hecho, lo reusamos para grabar.
Para otros lados.
Sí. Es como, ahí va, de repente agarras una cosa, por cómo suena, y decís, vamos a meter esto que está de más, y haces un arreglo para eso.
Sí, y timbre, tono, esto, listo, lo sumo.
Está buenísimo.
O sea, ustedes tienen su laboratorio en su casa.
Nosotros somos como un laboratorio en casa, exacto. Creo que eso también como que un poco se nota después cuando escuchas el disco, es como una cosa media íntima en la forma de hacer.
No, íntimo y experimental.
Experimental,
porque,
sí, también.
Porque también es producto del tener tiempo para grabar.
Sí.
Es buscarle la vuelta.
Claro, sí. Si tuviéramos que alquilar un lugar, no, sería muy distinto. Es que no sé cómo sería, porque yo nunca lo hice así.
Sería traumático para mí.
Sería muy raro.
Dale, clava la obra. No, tenés 2 horas más. Dale.
No, nosotros es tipo... La verdad es que nuestros horarios son un desastre y que muchas veces empezamos a ponerle a laburar a las 12 de la noche y estamos, cuando estamos inspirados, que está de más, es como, de repente es viernes de noche, es tipo, che, vamos a no sé qué, no. Estamos sobre todo en el invierno, es como que las horas que usamos para laburar son siempre tipo la madrugada. También porque durante el día estás haciendo como otras cosas y tal, pero a mí me encanta eso, como estar ahí los dos solos de noche, no sé qué, que te haces un té. Esto, lo otro.
Me gusta el esto, lo otro.
Esto, lo otro.
Interpretenlo como quieran. Esto,
lo del té.
Sí. Un té, esto, té. Lo otro. Censura.
Bueno, cada uno con
lo tiene con lo que le guste.
Cada uno con lo que le guste.
Sí. ¿Y cómo es la vida así de laburo compositivo en pareja? Porque, yo qué sé, a mí siempre me admiro y me abruma la gente que labura con la pareja.
Sí, es pasa que bueno, esto es un laburo bastante particular, ¿no? Es como
es un
si trabajas
que,
en
que,
un...
que es divino, pero que igual te lleva a estar tiempo. Claro, capaz que en su laburo es más un ejercicio de complicidad y de
claro, no es como estar ponerle 8 horas en una oficina. Claro. Igual es complicado, porque si trabajás con tu pareja tenés que, o sea, también tenés que tener un tiempo para, no sé, viste,
estar
la
solo.
Casa, para estar. No, y para hacer otras cosas que haces con tu pareja. Entonces tenés que repartir el tiempo entre grabar, ser una pareja, ir al súper, hacer la compra, limpiar la casa. O sea, como pila de cosas así que también te llenan el día y tal.
Me imagino
decir, como...
en el súper, vas tarareando y grabando al lado. Como que la melodía era esta.
No, sí, nosotros somos bastante colgados, la verdad. Pero me parece que también toda la música que sale de como de parejas también es bastante particular y es lindo, ¿viste? Es como una cosa distinta. Es distinto.
La excepción es Johnny Yoko, ¿no?
Johnny
Yoko. Son las excepciones. Mira, está bien que la asume toda, pero uff,
sí,
mamita,
bueno.
Yoko.
Yoko.
No, Yoko.
Pone Yoko, quedó no. En ese papel que todo el mundo la.
Pero
la,
yo no la mato, o sea, está bien.
No, no, a ver.
Para mí el problema ahí no es Yoko, es John.
Sí, sí, John
no,
se...
No es Yoko, o sea, se enamoró de Yoko, lo enloqueció de Yoko, que debe tener una habilidad que desconocemos. Y
sí, sí, tenía algo.
Algo mágico.
Yo leí la biografía de él escrita por Cynthia, y la verdad que la mina se cuidaba de no estar todo el tiempo tirando, pero la verdad es que después de leer el libro dije, pa, sí, esta mina... O sea, ¿viste? Como, estaba tremenda las cosas que... O sea, cuando la mina esta contaba todo lo que hacía, ¿viste? Lo que le hacía Yoko, de que ella llamaba a la casa y quería que el hijo de ella hablara con John y le decía, no, ahora no te puedo atender. O sea, qué cosas así. Decís, ay, Dios mío, querés matar, ¿viste?
Sí, hardcore.
Era,
sí, como...
era un personaje, puff, heavy. Pero bueno, yo no soy así, nada que ver con Yoko.
No, de hecho, Gabriel es tu Yoko, acá.
No, para nada.
John.
No, bueno, y lo que me preguntabas de cómo lo hacíamos, en realidad siempre ha ido cambiando y es de distintas maneras, ¿no? Porque al principio Gabriel se iba de viaje y me dejaba unas bases, unas cosas, entonces yo, cuando él volvía yo le había grabado una voz y le había hecho una letra y había pensado no sé qué y ahí empezábamos a construir. Ahora ya es como, puede ser de muchas maneras, ¿viste? De hecho, yo qué sé, yo con la guitarra, que toco muy básico, pero puedo hacer unas cosas,
sí.
Y tipo, voy y le digo, mira Gabriel, esto, con esta melodía, además, ya Gabriel le pone un bajo, ponemos una base, y después todo lo hacemos entre los dos, en realidad. Es como re, ¿viste? Lo vamos...
¿Cómo detienen el proceso? Porque cuando tenés horas infinitas...
Es muy difícil, y bueno, acá estamos, todavía por sacar el segundo disco.
¿Pero el segundo disco está resuelto grabando todavía?
No, estamos grabando, pero ya nos queda bastante poco, o sea, ya la idea para el fin de año...
¿Para 2020 seguro?
No, no, la idea es finiquitarlo, pues si no, no me voy a poder ir de vacaciones tranquila, terminarlo a fin de año, dejarlo para masterizar o mandarlo a masterizar, lo que sea, pues ya tener todo grabado y más o menos mezclado, viste, para fin de año.
¿Dónde masterizan? ¿En qué parte lo...?
Mirá, el disco anterior lo masterizamos con un loco que se llama Paul, que es un alemán, que en realidad es más del mundo del techno y masterizó muchas cosas tipo en vinilo de Depeche Mode y cosas así. Como
si te mandaste un WeTransfer y te lo laburás.
Sí, le mandas los temas.
Eso me fascina,
lo
que hoy uno pueda laburar, perdón,
sí.
Virtualmente...
Es que
es
está
excelente.
Genial. Y él te manda una devolución y vos le decís, bueno, tal cosa. No tuvimos... dos o tres idas y venidas
y listo.
Y ahora la idea de este disco es hacerlo con Tom Baker, que es el que masteriza todos los de Bajo Fondo y bueno, y proyectos
un salado Tom.
Claro, y como Gabriel lo conoce un poco y no sé qué, me dijo, no, este loco, bla bla bla, bueno, nada, perfecto.
¿Y cómo haces para financiar eso, Lucía? Porque el proyecto, digamos, es un proyecto de pequeña escala, o sea, Uruguay es un país de escala miniatura.
Y
el proyecto también es una escala chica dentro del mercado chico.
Por ahora es todo a pulmón. He pedido plata varias veces al FONAM, nunca me salió nada para hacer cosas.
¿Pero cuánto te puede dar el FONAM por
No, y el FONAM así? Mirá, masterizar no es tan caro como uno puede pensar, ¿viste? O sea, capaz que con $1,000, $1,000 y pico, masterizás. Y el FONAM, yo qué sé, le da $2,000 a esa persona que se compra una computadora. O sea, no es tan, pero yo qué sé, nunca me tocó, de hecho una vez me dijeron tipo, no nos interesa, como te mandan un mail diciendo por qué y la razón era tipo, no estamos interesados, ok, dale.
Dejá de insistir.
Claro, no te... entonces está, por ahora es todo a pulmón. Bueno, el disco lo sacamos con Bizarro se cagó en unas cosas, pero tampoco de tantas.
¿Y por qué te interesa sacar, pregunto desde la ignorancia,
sí.
Y capaz que estás desde prejuicios? Por Dios, ¿para que pongo pausa? Atiende y ya vengo. Justo paramos porque vino el sanitario y no lo pude atender.
Lo echamos.
Sí, lo echamos, desgraciadamente. Además fue como enfático, ¿viste? Como un timbre fuerte. Que no, a mí los
tremendo timbre.
Me violentan los timbres, ¿sabes?
Sí, ese es el que te hace saltar de la cama.
Sí, yo justo no soy una persona muy tranquila y estas cosas me limpian. Pero estábamos con la masterización, que me decías que te habían negado cash para poder masterizar. ¿Y no era tan caro?
No, o sea, a ver, sí es caro, pero bueno, de repente no es una cosa inalcanzable. Tenés que ahorrar, tenés que por ahora viene siendo todo medio así a pulmón.
¿En qué laburas? ¿Cuál es tu laburo, Clark Kent? ¿Cuál es tu laburo de civil?
De civil, yo hago dirección de arte.
Es cierto. Sí. Es cierto.
¿Cómo es cierto?
Porque me acordaba por Lula Alegre.
Ahí va, porque
era de ahí que se conocían en algún curso, ¿no?
Bueno, ella nos ayudó. Ahí va, nos conocimos en un curso de dirección de arte, justamente, en AECU. Y después ella fue la productora de un videoclip que yo hice. Trabajamos juntas ahí. Y está, eso es lo que hago: publicidad, esas cosas. Igual ahora está re tranqui. Sí, soy freelance.
Está todo muy tranqui.
Está todo re tranqui, eso, así que bueno, no sé, tengo que inventarme alguna otra cosa extra. O tener mucha suerte y empezar a sacar plata de alguna manera a la música.
Igual creo que te gusta tanto lo que haces que vas a seguir, pase lo que pase.
Sí, obvio. Es que me sentiría muy mal si no lo hiciera. De hecho, ya estoy como con esa cuestión de sacar este disco ya y de hacerlo y de terminarlo, porque empiezo como a sentir, como una presión mía, nada más que mía, de decir, wow, vamos, como sacarlo, hacer, seguir, bla, 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 bla. Pues a veces es difícil estar como, ¿no? Como todo el tiempo, como en el mismo nivel de, ¿no? Porque a uno le pasan cosas, sí. Yo qué sé, está la vida. Entonces está bueno no dejarse como, o sea, está, siempre tener el impulso de seguir haciendo, ahora vamos a hacer un videoclip, ponerle a hacer un clip, o hacer esto, hacer lo otro, como de no. Bueno, ahora también fui, por ejemplo, jurado de los premios de la música, ya es el segundo año.
¿Qué, de graffiti?
No, de los premios del MEC, Premios Nacionales de la Música. ¿Qué tal? Que son todas cosas que de hecho igual tienen que ver con la
es
música.
Es excelente, pero no puedes participar como si esperaba.
Claro, no, es que ya participé hace unos años y gané, y por eso me llamaron. Bueno, gané, saqué el segundo premio, saqué un premio. Y de ahí empezaron a llamar y está de más, porque es re divertido, es un trabajo, te pagan y tal, tenés que escuchás pila de cosas nuevas y está, es divertido.
¿Pasan cosas interesantes ahí?
Pasan.
¿Escuchaste cosas que decís, uff?
Mira, lo que tiene, sí, en realidad sí, pero lo que tiene es que siempre en realidad la mayoría de la gente termina siendo gente que conoces. Que uno lo que querría es decir, descubro a esta nueva persona, a alguien que nadie conoce, nuevo, que está haciendo
algo
increíble.
Es tan chico.
Es tan chiquito que siempre termina siendo, claro, alguien conocido.
Y para mí lo que es terrible de lo pequeño ahí es como lo endémico. Es que al final capaz que terminás premiando a gente que apreciás porque la conoces.
Claro.
Claro. Como
bueno, pero lo bueno complejo. De esto es que vos no sabés, ¿viste? Porque es anónimo. Claro. Pero hay gente que la reconoces.
Sí,
que,
obvio. Imagínate la voz.
Si claro, por eso. Hay gente que la reconoces. Pero está bueno igual. Es como un trabajo, está bueno de hacer. Es interesante. Y está bueno, no sé. Está bueno descubrir gente nueva también porque a veces está medio. Es chiquito esto y está medio viciado para mí de siempre las mismas. También como a veces me gustaría que hubiese justamente eso, más oportunidad para los que no somos tan, estamos como en una línea que porque tal, que siempre las grandes cosas son con las mismas bandas, con los mismos no sé qué.
Sí.
Y la verdad es que hay tanta banda ahora que está en este nivel, que es como conocida por unos pero no por tantos y que está re buena, que me parece como
para
interesante.
Mí es uno de los momentos más interesantes.
Pero por
de
eso, hay un
Uruguay.
Montón de bandas nuevas que están haciendo cosas
se
distintas,
suenan todo.
Que suenan bien, sí. que tipo, ya está.
Pero no hay escena, porque además en Montevideo que hay como una política de perseguir a todo lo que no sea carnaval. Ni candombe.
Claro, bueno, nadie por puede. Eso, encima.
Tenés una cuerda de tambores al lado rompiéndote las bolas que me gusta, las cuerdas de tambores, pero mi hermana, por ejemplo, le pasa que en la esquina de su casa tiene. Unos pibes que alquilan y es insoportable toda la semana.
Claro.
¿Tá? No pasa nada. No pasa ahora, nada. Tocás en un boliche que está acordado, que está todo bien que toques y te lo cierran.
No, por iguaná. ¿Sí? sí. Está tremendo. Sí, además eso, no hay lugares para tocar de formato
escala.
Medio.
Claro.
Es todo tipo, ya te vas a una trastienda o un lugar re grande. A veces me pasa eso, que digo, hay tanta gente haciendo cosas buenas, y distintas, porque también hay como que un poco, ya está esa cosa de ahora ya está todo, estamos en contacto con todo, todos podemos escuchar todo, ya fue esa cosa de que Uruguay que está como, ¿no?, alejado y cuesta llegar la información, o sea, ahora ya cualquier banda sabe lo que pasa en el mundo, cualquier banda puede sonar bien, cualquiera puede grabar un disco en su casa y que suene bien, ya es distinta la cosa, entonces como que como también, viste, avanzar en ese sentido, decir, bueno, darle espacio a esta gente también.
Bueno, ahí el problema es justamente...
El uruguayo.
No, no. Es por qué hago lo que hago y qué tengo para decir. Porque claro, vos podés grabar hoy como un gran estándar casero. Y es por qué grabar. O sea, ¿qué tenés para decir? ¿Y qué tenés para decir vos, Lucía González? ¿Qué es lo que intentás hacer con tu obra?
¿Es una pregunta?
Sí, claro, es una pregunta.
Y bueno, no sé. A mí me pasa que o sea, nunca pienso demasiado por qué lo hago. Lo hago simplemente porque...
Me gusta.
Y porque lo siento como una necesidad.
Acción, claro.
Porque también si no lo hago me siento mal. Siento que me falta algo. Y sí, obvio, porque disfruto mucho el proceso.
Eso es lo que tiene en común el artista con el pedófilo.
Lo hago porque me gusta.
Lo hago porque me gusta. Si no lo hago me siento mal. Disfruto del proceso.
No, pero es que es cierto. Y bueno, está, y sí, porque en algún punto de mí siento que tengo algo para aportar, que tengo una visión que está, que puede ser interesante para alguna gente, yo qué sé, poner.
¿Y por qué el inglés? ¿Por qué tanto inglés? Que esto no es una crítica, sino que...
No,
me parece
bien.
Que muchas veces tiene que ver con lo que uno escucha, el ir hacia ahí, me parece más natural.
Yo la verdad, mira, voy a ser muy criticada por lo que voy a decir, pero escucho muy poca música en español. No porque sea en español, sino porque de verdad la mayoría de las cosas que me gustan son en otros idiomas y en general son en inglés. Pero
¿vos estás con Estados Unidos o el Reino Unido?
Con ninguno.
En esa batalla. No, porque hay gente que dice, no, yo estoy pro británico.
No soy pro nada. Me gustan pila de bandas inglesas. Soy fan de los Beatles, obviamente.
Sí,
como
sí,
me decía Nacho, y esto que me jodían, que me iban a dar un homenaje a los Beatles. Claro, es como, o sea,
es que no aman a los Beatles, es como no aman el oxígeno, o sea.
Claro, pero igual hay gente
que... O hasta
que...
como amarlo, es obvio que lo vas a amar y que es necesario, son los Beatles.
Claro, pero viste que hay gente que pone, le gustan los Beatles, le parece que son geniales, pero igual, o sea, también es lo que a uno le sale, su sensibilidad no va para ahí y el momento de hacer música es una cosa que no tiene nada que ver.
Claro,
yo
claro.
Siento que tengo como una sensibilidad que va por ese lado y toda mi niñez me pasé escuchando. Mira, mi hermano era fanático de Jaime Ross y teníamos tipo un casetero por el cual nos peleábamos todo el día. Yo quería poner los Beatles y él quería poner Jaime Ross. Y así de niña fue que se... porque sí, fue de esa manera. A mí siempre me gustó como más esa música. Y tal, y como que todo lo que escucho en general es en inglés y me parece que para ciertos estilos de música que como que, viste, la sonoridad queda, es más lindo.
Sí, más amigable.
Otra cosa que me pasa es que escribir en español me resulta mucho más difícil. Por más de que yo no hablo inglés perfecto, no soy una... Sí.
¿Es porque sentís que pones más de voz o por...?
Es porque me siento mucho más expuesta y siento que todo suena mal. Que cualquier cosa que digo, tipo, la traduzco al inglés, es tipo, ah, ok, suena... Y después la digo en español, es tipo... O sea, hay que tener mucho cuidado para mí, para escribir en español y que no suene feo, ¿entendés?
Sí,
eso
entiendo.
Pasa a mí. Ponele, hay unas personas acá que me parece que lo hacen súper bien y que me causa mucha admiración, por ejemplo el Tincho, que es una persona que escribe solo en español, de los hermanos Láser, y sus letras son súper lindas y son súper poéticas y tipo, me encanta.
Sí, tiene un modo de decirlo.
Tiene un modo de decirlo que decís, está perfecto, o sea, ni por un segundo pienso tipo, ay, qué raro me suena esto, no, siempre es tipo... meditaba, yo hago lo que puedo. Ahora para este disco hice un par de temas en español, pero tampoco quiero presionarme de decir, porque todo el mundo te dice, hacemos canciones en español, ¿sabes? Y tampoco quiero presionarme y hacerlo obligada, sino, o sea, salió ahí un par de veces, lo sentí que estaba bueno que esas canciones fueran en español y está de más, pero también me dan ganas de hacer un tema en francés, poner, no sé francés, pero me encanta cómo suena.
Sí.
Y ta, no, o sea, como que lo va más por ese lado, ¿viste? Como que me parece que a veces acompaña mejor y que es más difícil que las cosas suenen, por ejemplo, por lo menos como yo quiero que suenen, o sea, que suenen lindas, que no sé, ¿entendés? En español es como, ok, hay que elegir bien, muy bien las palabras, ¿viste? Yo qué sé. Eso me pasa a mí, capaz que hay gente que me dice, no, pero el inglés es mucho más complicado porque no es tu lengua natal. Bueno, pero justamente es como que... No sé, ¿viste? Es una como una opinión particular y cada uno obviamente hace lo que quiere y me parece
es
genial.
Mi verdad.
Esto bueno, es lo que yo pienso.
Verdad, claro.
No, claro, pero porque pila de veces te preguntan, ¿viste? Que tipo, "Che, ¿por qué en inglés?" Como que eso, como que vos fueras un fan de todo lo, ¿viste? Lo americano, lo cine, no va por ese lado, va porque...
No, yo me imaginé que era por lo fonético, porque
por lo
la
fonético
verdad es que
por...
creo que cualquiera puede admitir que estás como más acostumbrado a eso.
Total.
Y que es como más fácil, como uno se cría escuchando música en inglés.
Sí.
Aunque caiga mal esta verdad, es así.
Es la verdad, sí.
Uno escuchará, o uno escuchó de niño una cantidad de canciones en español.
Pero pasaba
pero el
con.
Inglés es clave.
Pasaba con Plátano Macho. Musical. Yo me acuerdo que lo hacía cuando tenía 15, 16 años y la gente le gritaba a Ramiro, que era el que cantaba, ¡cantar español! No sé qué,
un
sí, loco.
González,
con...
era?
Sí. Este, con una remera de, no sé, de los Ramones, ¿viste? Le gritándole, ¡cantar español! Es como. Ta, le molestaba que un uruguayo cantara en inglés, porque él en realidad, persona con la camiseta de los Ramones, la persona que escucha música en inglés, sí. Hay como una cosa de, ah, entonces, ¿qué pasa? ¿Soy ya? Tipo, no va por ahí, no tiene que ver.
Es una
y sobre todo, claro, y sobre todo que cada uno haga lo que quiera también. Sí. Eso me parece muy importante. Este,
igual, live acá. And let live.
Claro.
Sí.
Este y ta, igual estoy contenta que ahora haya más, ahora eso ponerle, que hayan bandas que canten en inglés y que a la gente no le parezca tan raro, ¿viste? O sea que me parece bien todo, o sea que haya toda la gama y que todo esté aceptado y que no haya tanta cuestión de viste, de tiene que ser de una manera porque siempre fue así, no, si haces rock en Uruguay tienes que cantar en español, no, puedes hacer lo que quieras. Este,
sí, con honestidad. ¿Cómo llevas como los diferentes volúmenes de trabajo entre tu pareja y vos? Porque van por caminos que son complementarios, pero diferentes en escala.
Sí.
¿Eso te nutre, te da ganas, te enferma?
Ah, los diferentes volúmenes de trabajo, quiere decir, con las otras bandas que tiene Gabriel.
Claro, Gabriel está laburando mucho y en ese trabajo, yo qué sé, ese trabajo lo lleva a igual hasta tener un recital en un destino extravagante de Asia.
Sí.
Y vos tenés que estar batallando con un mercado que van cerrando los lugares para tocar.
Yo le mando la foto. Mirá, estoy acá comiendo arroz blanco mientras vos estás en Shanghái tocando. No, en realidad, de hecho, este disco se atrasó tanto también, entre otras cosas, porque Gabriel tiene otras cosas a las que tiene que, viste...
Va quedando.
Claro, tiene obligaciones con otra gente, no solo de viajar y todo, sino también de grabar y de no sé qué. Y en un momento fue, bueno, mirá, vamos a poner unas horas por día para hacer lo nuestro, porque si no, tipo, ¿entendés? No vamos a terminar más porque siempre hay otro proyecto, otra cosa.
Claro, va a ser tu Chinese Democracy.
Claro.
No, tengo un disco, el segundo disco está buenísimo. 14 años después.
No, por eso. Entonces, tipo, está bueno, está. Ahora tenemos más como un régimen de que. No sé, nos arreglamos, pero en un momento del día, aunque sea de noche, está, unas horas le dedicamos y bueno, por eso ahora estamos como avanzando mucho más rápido, porque. Pero está, Gabriel es una persona que tiene, tipo, siempre está produciendo o ayudando a otra gente con sus cosas. Además, tiene todos estos proyectos, este, con los que viaja, con los que graba, con los que no sé qué. Y es difícil, pero se puede. vamos tratando de. Hay momentos de desesperación, sí. Sobre todo de mi lado. Pero ta, ahora ya estamos como en un lugar en el que bueno, todo más o menos está balanceado y vamos tratando de encontrar un espacio para hacer lo nuestro. Porque si no, siempre hay otras cosas para hacer. Y bueno, y además, lo nuestro es lo nuestro, no es una cosa que yo no le pago, ¿no? Entonces hay un laburo en el cual le pagan o lo que sea. Obviamente lo tiene que hacer. Ahora ya estamos en un buen punto, pero es difícil. Es difícil hacerlo.
Sí.
Y todo está muy mezclado, ¿viste? Se está todo mezclado, los amigos, las bandas, los ensayos, que esto, que lo otro, todo es hay que ir, ¿viste? Haciendo maravales, porque además, tipo, concretar un ensayo con personas que todas tienen otras bandas.
Sí, que están en bastantes proyectos.
Todos están en muchos proyectos. Y es difícil. Pero está. Creo que si de verdad tenés ganas de hacerlo, viste, tenés que tener paciencia y a veces tener cintura y decir, bueno, aunque los quiero matar a todos hoy porque llegaron 2 horas tarde, vamos arriba. Como esas cosas, hay que tener mucha paciencia.
Hay que tener paciencia y cannabis a mano. Cuando sube, ¿no? La presión. Un par de secas.
Eso mucho, bueno, eso sí. Mucho. Por eso somos gente tan, tan relajada.
Che, ¿y por qué te sigue interesando ir a recitales?
¿Ver recitales?
Sí.
Wow, porque son súper inspiradores las, o sea. siempre nos pasa con Gabriel que cuando vemos una banda que nos gusta mucho, que no sé qué, es tipo, volvemos con la pila cargada, onda, oh, esto que quede más, y hay que hacer cosas, no nos podemos rogar, y venís como... Es que sí, totalmente, te pasa eso. La gente que hace algo que a vos te toca, por lo que sea, viste, te gusta, te hace sentir cosas, te inspira. Después decís, está de más, obvio. O sea, no quiero perder el tiempo. Tal, vamos a hacer, te ganas de hacer. A mí me pasa pila eso.
Te preguntaba porque yo estoy en una fase de hace unos años en
¿de la conciertos?
Que disfruto más que nunca los conciertos. Sí. Porque de pendejo yo iba a muchísimos conciertos, o sea, vivía para ver bandas. Pero también tiene que ver, no solo con descubrir, sino con el estado afectado en el que consumía el concierto. No, porque salías en barra con los muchachos,
claro.
Capaz que te remamabas, era un evento que iba más allá de la música, sí. Y hoy es al revés, hoy soy casi como un monje que quiero estar como totalmente en foco con lo que estoy viendo.
Sí.
Y piro y me hace realmente, me afecta mucho más la banda o el solista en vivo,
sí,
que en el disco. O sea, me emociona
no,
al
no,
extremo.
Es que si ves algo que te gusta mucho, realmente es como, mirás, es un... Bueno, viste que en Buenos Aires cantan todos sí, los... van cantando todos, o sea, sí, me pone re nerviosa. Pues yo tipo siempre quiero también, estoy como re concentrada, quiero escuchar, quiero ver, quiero todo
sí,
lo
también,
que pasa.
Es, cállense, quiero ver
obvio
esto.
Y además estás viendo qué toca, cómo lo toca, no sé, qué instrumentos tiene, qué, no sé, estás viendo todo.
O hasta ver, yo qué sé, cómo tuvo que cambiar todo, bajarlo, porque su voz se hizo paté. Por ejemplo, con Elton John, me pasó ahora que lo vi en Río.
Ahí va.
Yo lo había visto hace años en Río, y lo volví a ver en este último Rock in Río. El primer Rock in Río en el que lo vi fue un show para el olvido. Y este otro era una fucking reina.
Claro.
Una cosa que estaba en llamas, a pesar que...
Bueno, viste, todo el mundo te puede tener buenos y malos,
claro,
y malos.
Pero yo qué sé, Tiny Dancer más bajo o Benny and the Jets más bajo no es, claro, igual de emocionante que cuando lo grabó originalmente.
Claro.
Pero igual fue dio cátedra. Y después he visto shows, yo que sé, como Stevie Wonder, que es un veterano, y las clava todas como cuando era un pibe.
Claro.
El show de Stevie Wonder que vi, creo que en 2013, fue lo mejor que vi en mi vida.
Mirá.
Piré, te juro.
Bueno, a mí con Paul
Piré.
McCartney, que lo había visto en Buenos Aires el año anterior.
Terrible show.
Empezó con Magical Mystery Tour. Y yo tipo estaba así parado y... Sí, fue como... Y me daba vergüenza, no era como tata, me secaba las lágrimas. Y tipo,
la,
no podía.
La primera vez que vino.
La primera vez que yo lo vi que fue en Buenos Aires, que fue un año antes de que viniera la primera vez acá.
Estaba,
me enteré que venía a Buenos Aires, tipo, estaba bueno, no sé qué. Y estaba bueno todo, viste, que te hacen la cabeza, que empiezan las imágenes, no sé qué, Beatles. Empezó, tipo, empezó a tocar ese tema y yo fui como, ay, Dios mío, mi corazoncito. Y me pasa pila que vuelvo, o sea, vuelvo muy emocionada de los shows, viste. Casi como cuando tocas vos mismo, que después te cuesta bajar, viste. Bueno, como una cosa parecida, quedas como... Me pasó con Mac DeMarco también, que vi el año pasado.
Callate, que me lo perdí. Estuve todo el año deseando ver a Mac
DeMarco.
Justo se me enfermaron todos los
fue
guachos.
Fue increíble.
Con vómitos, no sé qué. Me pasaron el libro, estaba todo,
o sea,
mareado.
No podés, no,
y dije, está, me lo perdí, listo.
No, además verlo como un artista, que eso antes no pasaba acá también. Ver a los artistas en su momento de
sí,
esplendor, ¿entendés?
Totalmente.
No es tipo verlos 10, 20 años después cuando ya...
Bueno, fue como cuando vinieron los Black Keys acá. Cuando vinieron los Black Keys
otro
acá,
toque
ya,
increíble.
Terrible show.
Increíble.
Que habían monos de culo y no paraba de llover, pero fue terrible
show. Fue increíble. O sea, yo tipo ni me acuerdo de la lluvia, de tan... O sea, me acuerdo, pero tipo
yo,
no era...
Yo regresé, me acuerdo que estaba de piloto. Pero es que cuando se pasa determinado volumen de agua, cagaste.
Sí, sí, sí.
Llegué hasta
empapado,
con los boxers empapados, o sea.
Bueno, fue muy mágico ese show.
Increíble.
Lo que pueden hacer.
Yo me miraba con la gente que conocía y era como, boludo, ¿te das cuenta de lo que estamos viendo?
Sí, sí.
¿Te das cuenta que esto es especial?
Es muy especial, fue muy especial. Sí, los toques son muy inspiradores.
Salvo de Chuck Berry.
También por eso está buenísimo abrirle shows a gente de repente. Bueno, ahora lo vamos a abrir el show a Superbiel.
Bien.
En noviembre en el auditorio del Sodre, que está además porque además de
qué lindo laburo que se le super bien.
Pa, no, él además él es tan buena persona. Yo lo conozco hace mil años y es como todo, ¿viste? Es un músico increíble, que además
sí,
es lo más bueno que hay, Y que nada, y que se fue haciendo su camino y ahora ya nos reíamos, porque yo le decía, vos sos un músico respetado, tipo, ¿entendés?
Te salaste.
Saliste de plata a la
te
marcha.
Salaste, piano, te salaste.
Claro, pero está además como toda la curva que hizo y llegó a hacer esto que es súper especial y súper personal, ¿no? Este disco y no sé qué. Y está, abrirle a él en ese lugar enorme. Es,
tengo hasta el librillo este que sacó con,
ahí va,
con la
sí,
partitura.
Sacó las partituras. Llevas. Sí, sí, eres, es increíble, lo super bien. Otro ejemplo de una persona que no se cansó.
Sí,
siguió. Sí. Y hoy en día está genial lo que hace.
No, te quiero ver ahí, o sea, quiero que en el momento que estalles.
Anda.
Que estés ahí.
Espero ojalá que
ir,
sí.
Porque cuando uno tiene la suerte de ver en el auditorio del Sodre o hasta en el Solís.
Sí,
son como instancias
muy...
de laboratorio, instancias en las que sí. Vas a sonar bien.
Sí, por eso
es como
genial.
De los mejores lugares para ver a músicos en Montevideo.
Sí, es muy grande, impresiona un poco que está grande.
Sí,
el auditorio de Sondre. Me hace acordar a, viste, Star Wars, el Senado, que son todos los
sí.
Que están como en balcones, así.
Bueno, sí.
Siempre miro sí, ahí y es como, wow.
Bueno, yo recuerdo una vez que estuvimos en un Pechacucha los dos,
sí.
¿Verdad?
Sí, yo me acuerdo de verte en Pechacucha. Sí. Sí, atrás de... Pero ahí va, pero yo toqué en el hall.
Esa vez. En el hall,
no, en el
pero
hall.
Yo tenía que abrir tocando una cancioncita con el ukelele.
Es verdad, con el ukelele.
Me acuerdo que cuando vi lo que era eso, fue tal el cagazo que
sí,
me vino,
sí.
Que dije, ¿cómo voy a hacer para pilotear esto? Mi mano izquierda, que era la que tenías que armar los acordes, era manteca, era una cosa.
Claro, yo es que yo no quiero ni pensar en eso, porque además está cantar, tocar todavía, pero me imagino hablar, no es que salía a agarrar un micrófono y hablar enfrente
de. Ah, pero vos tenés horas de vuelo, lo vas a pelotear.
No,
bien.
Bueno, está, pero igual siempre es como que
tenés horas de vuelo, yo te digo que me pasó como civil, pero vos.
No, claro, pero vos también hablas enfrente a pila de gente, es la misma cosa, tenés que salir ahí y tenés un spot en la cara.
Ah, además, hasta eso, las luces, ¿cómo hacen ustedes para llevarla con las luces? Porque las luces muchas veces son molestas.
Yo, tipo, ni me entero, estoy en otra. Y además cierro los ojos la mayoría del tiempo.
Te aprieto los dientes y.
No,
¡muevo!
Porque
¡muevo!
Canto mucho con los ojos cerrados porque cuando abro los ojos me desconcentro pila.
Mm.
Y entonces me gusta estar concentradita.
La gente pensaba que era porque lo sentías, pero no. No,
es que justamente lo siento por eso. Es como que si no, estoy como. ¿Viste? Si no, me distraigo. Me pasa a veces que me. Que de hecho lo he querido hacer a propósito, abrir más los ojos y me doy cuenta que estoy distraída pensando en eso. Digo, no puedo.
¿Qué le pasa a este pibe? No baila. Empieza la inseguridad a crecer y te destroza tu autoridad
no,
en la letra.
No, eso no. Si espero que los uruguayos bailen, me...
Milagro. Sería un milagro. Que es muy difícil que lo entiendan en extranjero. A mí me ha pasado estando en festivales que ven y te quieren sacar a bailar y es no sé si
cómo
te digo, la
es increíble,
no baila.
¿Cómo le cuesta?
O Javier de Rivera, qué sé yo, alguien que te saque de Brasil. No, yo no bailo. Disfruto de ver a la gente bailar y ojo, no es que no me gusta bailar, para mí hay instancias en las que está bueno bailar,
sí,
me
obvio.
Pasa eso, admiro a los brasileños, los colombianos, los demás que bailan sin importar el contexto, pero disfruto más de capaz que de la música, de ver cómo la gente baila que de bailar con desconocidos, me parece como
depende, no, si es un show, por eso, si es un show de una banda que te gusta, yo estoy re concentrada a mirar y no puedo
me
bailar,
lo mismo.
Me cuesta demasiado.
Pero el brasilero no solo baila ahí, sino que se chuponea.
No, pero, sí, el brasilero
chuponea sin importar nada, tiene 70 años y se parte en la boca, me pasó en varios recitales eso.
Bueno,
lo ves tipo apretando. Eso,
la última vez que fuimos a Brasil con Gabriel, jodíamos con que éramos tipo Darno Jans, los dos éramos Darno Jans, así todos vestidos de, porque llegamos a Bahía el día que era la fiesta de la independencia, no sé qué, justo, ¿no sabes lo que era?
Color, locura.
Toda la calle y todo, gente bailando en todos lados, ¿viste? Y la gente pasaba y tipo te refregaba todo, tipo todo sudado, así, tipo, no sé qué. Y Gabriel y yo, tipo, en un rincón así, ¿viste? Serios, onda, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué están tan contentos? Como, pues nosotros, claro, o sea, para ponerte en el mood, ¿viste? Y ponerte a bailar y no sé qué, tipo.
Tienes que estar, primero, con el doping positivo. Un
uruguayo
está con el doping positivo.
Yo seguro.
El uruguayo sobrio no llega nunca a ese estado.
No,
el doping
llega.
Positivo.
No se llega.
Más.
Sí, sí, sí. No, los brasileños están así, en un segundo están de uno así, de uno a mil, bailando, no sé qué, y gritaban y no sé qué, y Gabriel y yo así tipo, pa, nosotros somos unos darks uruguayos deprimidos, re horribles.
A mí me encanta porque nosotros en general no nos pensamos como dark.
No, nosotros somos.
Pero al final es indiscutible que que disfrutamos como de la humedad,
de la melancolía, de la melancolía, nosotros decíamos, danos un poquito de melancolía, tanta alegría nos hace
sí,
mal.
Basta, sí, basta.
Es que es así, no te das cuenta, pero de verdad, sí. Somos así, los uruguayos somos unos bichos muy raros.
Lo que más me impresiona de nosotros es que la cara neutra del uruguayo medio, bueno, estoy siendo injusto, del montevideano medio,
sí, es verdad,
es de culo. ¿Tú fijaste que la cara neutra es de culo?
Sí, sí, sí,
claro. ¿En otros países en los que la cara neutra es un cero o es una sonrisa? Acá es cara de culo.
Acá es cara de culo,
transporte
sí.
Público, cara de culo. Pum. Caminata por la calle, cara de culo. Sí. Y Lucía González que hace música festiva.
Bueno, este es, yo no hago música festiva tampoco.
No, pero es una música que otro mercado bailaría.
Sí, sí.
Bailaría a morir ser, con sí, hay música. Temas que sí, diría sí. Que debe ser de las propuestas que hay, de las más bailables.
Mirá, qué bien que pensés eso.
La verdad, te digo. Me parece que en otro lado no deben poder parar de mover la patita y el pandeiro.
Sí, sí, puede
y
ser.
Y acá
sí.
Te deben quedar así.
Sí, es muy emocionante cuando ves que la gente se está moviendo. Es como, yeah.
Estás sintiendo fuerte, amor. Estás sintiendo claro. Fuerte.
Igual yo no me lo tomo muy, ¿viste? Porque justamente como yo soy de las que en realidad estaría parada también. Sí. Porque me gusta estar atenta. Igual te moves, ¿no? Tipo, te moves un poco. Pero yo soy de esas personas que está atenta en general. Entonces está. Igual estás, si estás muy copado, te estás moviendo, sí. Se nota. Pero
El trance,
ahí va. A mí me gusta quedar en trance. Es eso. Y con la música también, porque me gusta que la música deje en trance a la gente.
Bueno, ya con eso no podemos seguir. Se cierra perfecto. Lucía González, muchísimas gracias por haber
gracias
visitado.
Gracias a vos, muchas gracias.